formación académica, en dónde estudió, en qué año terminó, todo lo que hizo antes de incorporarse al proyecto de radio.
Bueno, antes de cuando yo ingresé a la universidad, sería por allá en el 75, mis estudios que yo tenía en electrónica eran a nivel medio profesional por ahí. Yo venía de una escuela técnica. Era, bueno, profesional medio, dentro del área de electrónica. Yo entré ahí para apoyar a los ingenieros que traían el proyecto de Radio Universidad. Los ingenieros que traían el proyecto de Radio Universidad era el ingeniero Ernesto Lomelí y el ingeniero Néstor Moreno en aquel tiempo, ¿no? Lógicamente ellos eran coordinados por el licenciado Hugo Abel Castro Bojorques en aquel tiempo, ¿no?
En 1975.
En el 75, 74, por ahí, 75, en el 75.
¿De qué manera se incorporó al proyecto de Radio Universidad?
¿En qué forma, o sea, cómo entré a esta cuestión de la universidad? Bueno, yo, la forma en que yo entré a la universidad era, el trabajo en aquel tiempo era fuerte, había varias cuestiones técnicas ahí. El cual los ingenieros responsables de ese entonces, los ingenieros que mencioné ahorita, pues ocupaban pues algún apoyo, ¿no? O sea, algún apoyo técnico por ahí, digamos, el trabajo que les quitaba tiempo a ellos para hacer ciertas investigaciones. Entonces, lo que hicieron ellos fue convocar a gente para escoger a una persona que los apoyara, ¿no? Entonces, un grupo de amigos fuimos con ellos, nos entrevistamos, nos hicieron unos exámenes por ahí. Entonces, de las personas que estábamos ahí, el que aprobó el examen, aprobé el examen, yo creo que me dieron algunas características por ahí y nos quedamos, ¿no?
Muy bien. Respecto a esos primeros años de radio, ¿cómo se echó a andar el proyecto? ¿Qué tipo de dificultades tenían? ¿Qué lugares estuvieron instalados? ¿Qué alcance tenía el proyecto? ¿Podría hablarnos un poco del? En 76 es cuando sale al aire, ¿verdad?
Sí, en el 76, sí, el 8 de abril. Bueno, inicialmente fue un proyecto difícil. En aquel tiempo la universidad no tenía recursos, era una universidad, siento yo, que estaba iniciando, pues dentro de sus carreras, en sí como universidad. Y uno de los principales problemas era la cuestión económica. Existían las ganas, el deseo de hacer una estación cultural. A nivel legal, se había la Secretaría de Comunicaciones y había muchas posibilidades de sacar adelante el proyecto de Radio Universidad. Insisto, uno de los principales problemas era el económico. No había recursos para comprar equipo. Entonces, lo que se hizo por ahí con unas donaciones que se le hizo a la universidad, venía un equipo transmisor en FM, era lo único que teníamos. Sabíamos que el equipo podía funcionar. Era un equipo muy viejo, por cierto. Y echándole ganas por ahí, se pudo hacer que funcionara ese equipo transmisor. Otro de los problemas que había por ahí era el no contar con un elemento radiador, lo que es la antena de una estación de radio. Entonces, por ahí hubo la necesidad de hacer el elemento radiador aquí dentro de la universidad. Generalmente las antenas para FM no se hacen, generalmente se compran a las industrias. En el caso de la universidad, aquí construimos y diseñamos la antena de Radio Universidad. Y también el equipo el que utilizábamos en aquel tiempo, lógicamente no se comparaba con el equipo que tenían las estaciones de radio, pues normales, ¿no? Que generalmente estamos acostumbrados a escucharlas. Sino que, por decirte, tornamesas, eran tornamesas muy sencillitos, que en algunas ocasiones sobraban por aquí dentro de la universidad, o los quitábamos de algún departamento para llevarlos a Radio Universidad, donde teníamos una pequeña cabinita para hacerlos funcionar, ¿no? Esto. O sea, era equipo muy, muy rudimentario, pero existían muchas ganas de hacer radio en aquel entonces. Había gente muy entusiasta en aquel entonces, ¿no? Y todavía.
Uh-huh. Este primer año, por ejemplo, ¿en dónde estaban instalados?
Inicialmente empezamos nosotros lo que era planta transmisora. Uh-huh. Estábamos por el Boulevard Adolfo López Mateos, en el mercado municipal, creo que el mercado Adolfo López Mateos está por aquí por la López Mateos, enfrente de la central licorera. Ahí estaba. Ya esos locales ya se tumbaron. Uh-huh. O sea que ya no existe el edificio, ¿no? Uh-huh. Ahí empezábamos, estaba el transmisor y una pequeña cabinita de transmisión ahí. Los estudios donde grabábamos los programas estaban en la unidad universitaria, aquí por la Boulevard Benito Juárez, donde estuvo un tiempo el departamento de extensión universitaria. Ahí hacíamos algunas producciones por ahí. Entonces, cuando había necesidad de llevar algún material, bueno, todos los días era echar carreras, ¿no?, al centro de la ciudad, llevar material para estarlo poniendo en radio. El transmisor que era entonces era un transmisor de 250 watts, que nos daba una cobertura, pues difícilmente cubríamos la ciudad, difícilmente. Inicialmente, con ese transmisor empezamos con un arito a radiar señal. No se cubría totalmente la ciudad, entonces hubo la necesidad de hacer una antena con cuatro elementos que nos diera un área de servicio un poquito mayor. Y sí alcanzábamos a cubrir la ciudad, o sea, dábamos un buen servicio. Uh-huh. Con este equipo duramos aproximadamente un año, si mal no recuerdo.
¿Todo el 76 a lo mejor?
Todo el 76, creo que en el 77 más o menos. Vamos, desde que se inició Radio Universidad, la Secretaría de Comunicación nos dio la aprobación para trabajar con el transmisor de 250 watts, fue legalizado. Entonces inmediatamente se empezaron a hacer los planes para comprar un equipo nuevo, de mejores características, de mayor potencia. Lógicamente, pienso yo que encontramos el apoyo porque había muy buenas intenciones de trabajar. Vamos, la comunidad universitaria estaba muy interesada en el trabajo que estaba haciendo Radio Universidad. Y nos consta en aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces cuando empezábamos a trabajar en Radio Universidad, bueno, era muy común que el licenciado en funciones en aquel tiempo, Rigoberto Cárdenas Valdés, continuamente te visitaba. Uh-huh. O sea, tú dices, caray, pues qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Pero el señor rector te llegaba en la noche o a X horas a ver qué es lo que estaba pasando con Radio Universidad, ¿no? Tú decías, caray, pues hay tantas cosas importantes dentro de la universidad, que viene a fijarse aquí con las cositas que estamos trabajando, ¿no? La realidad de las cosas es de que estaban, en aquel tiempo siento yo que la gente estaba muy, muy entusiasmada con ese proyecto. El tesorero en aquel tiempo, el contador Arturo Jauri, era lo mismo, y muchos funcionarios en aquel entonces nos llegaban a ver qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y te digo, eso le daba mucha fuerza a la gente. Uh-huh. Que estaba trabajando en radio, los productores, los colaboradores, había mucha gente, muchos colaboradores que pues gratuitamente prestaban sus servicios ahí, ¿no?
Sí, ya, bueno, ya que habló de gente colaboradora, ¿qué tal si nos platica un poco del equipo de trabajo?
Del equipo de trabajo.
¿Quiénes estaban y quién se encargaba de qué y cuál era la dinámica ahí?
¿Cuál era la dinámica? Bueno, mira, yo recuerdo muchísimos colaboradores. Uh-huh. O sea, no recuerdo los nombres, ya hace muchos años tendría que intentar hacer un esfuerzo por ahí, ¿no? Pero sí eran muchísimos colaboradores. Por decirte algo, Luis Llorens, yo recuerdo a Luis Llorens, que era uno de los colaboradores fuertes por ahí de Radio Universidad. El antropólogo Suso Ochoa Sassá, hombre de naturaleza y cultura por ahí, si mal no recuerdo. antropología de la discusión.
Eran programas.
Eran programas por ahí. La señora, híjole, bueno, Blanca Sánchez, por decirte algo, Alba Sánchez, perdón. No, había infinidad de colaboradores que hacían programas para alimentar Radio Universidad. Eran muchos colaboradores con él. Y te digo, el entusiasmo se miraba pues todos los días, ¿no?
¿Tenían algún, no está enterado si tenían alguna, digamos, política de programación, o era de algún modo, se arreglaba con el tipo de colaboraciones que tenían?
Bueno, mira, yo realmente no estaba muy metido dentro de esas áreas. Yo lo que sí manejaba eran las áreas técnicas. Pero desde los inicios yo sí recuerdo que sí generaban una barra de programación por ahí. Sí trataban de que fuera una programación muy balanceada, ¿no? Bajo ciertos criterios que ya los tenían definidos, ¿sí?
Tengo entendido que una persona que realizó un trabajo importante y que duró un buen tiempo trabajando en radio, que tenía diversas funciones, el licenciado Antonio Mesa.
Bueno, retomando desde un principio, ¿no? Yo hacía el comentario que cuando entramos a la universidad, cuando yo entré a la universidad, estaba el licenciado Hugo Abel Castro Bojorques, el encargado del proyecto. Estaba el ingeniero Ernesto Lomelí y Néstor Moreno, ingeniero los dos. Ellos estaban en el periodo de rectoría del licenciado Luis López Moctezuma. El licenciado Luis López Moctezuma fue la primera persona que hizo las gestiones fuertes ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos, la persona que abrió el canal, que hizo los primeros pasos legales para el establecimiento de Radio Universidad. O sea, la cuestión de la Secretaría de Comunicaciones es un problema tremendo, el poder encontrar el camino correcto. El licenciado Guabel y Luis López Moctezuma encontraron ese conducto, ese medio, cómo llegar. Termina la gestión de Luis López Moctezuma y pues sale Guabel, salen los dos ingenieros y las personas que quedamos por ahí. Antonio Mesa, en el mismo tiempo de Guabel y de estos ingenieros, Antonio Mesa ya estaba dentro de la universidad y participábamos juntos. Y te digo, por X motivo salió Hugo Abel y salen los dos ingenieros. Entonces queda Antonio Mesa y quedo yo. Antonio Mesa conoce más del proyecto, la cuestión legal, las políticas y todo eso que se estaban manejando con la Secretaría. Yo en aquel entonces yo apenas empezaba a trabajar la cuestión técnica. Entonces entra el periodo del licenciado Cárdenas y se retoma fuertemente el proyecto de radio. Entonces, pues Antonio Mesa empieza a sacar el proyecto de la estación de radio y trabajamos los dos. Yo trabajé la cuestión técnica y podríamos decir que Antonio Mesa la cuestión administrativa y todo eso. Aunque Antonio Mesa andaba en todas partes, y era bueno en cualquiera de las áreas. Y te digo, y por las ganas que se le echaron, pues Toño Mesa estando al frente, el licenciado Isidro Licón era el jefe de extensión universitaria. En aquel tiempo no había direcciones. Te digo, salió el proyecto adelante.
Sobre el tipo de programación, ¿cómo era? ¿Qué tipo de programas tenían?
Ok, si quieres apagamos un poquito.
Ajá.
Mira, yo tengo un escrito por ahí.
Tengo una pregunta aquí. Cuando se donó por parte del gobierno del estado este edificio en el que estamos ahora, que era el antiguo Palacio de Gobierno, ¿se trasladan ustedes de aquel lugar donde estaban en López Mateos para acá o...?
Sí, estando nosotros por ahí, por el Boulevard López Mateos, cuando se hace la donación, se prepara, lo que es exactamente aquí donde estamos, se trabaja para Radio Universidad. Como puedes ver, se diseña una pequeña sala para grabación, para grupos, vamos, más espacio para grabarse, acondiciona lo que es una cabina de grabación donde va a estar el equipo. Se ubica la cabina de transmisiones y varias áreas para productores, vamos, lo que sí se integra para una estación de radio se necesita, ¿no? Lógicamente, o sea, lo que estamos aquí en el sótano, vamos a decir que es el equivalente a lo que estaba, donde estaba anteriormente el centro de idiomas, donde ahí se ubicaban las oficinas de Radio Universidad, no Radio Universidad, sino de la, sino del departamento de extensión universitaria, que nosotros ahí teníamos una pequeña, un cubículo para grabar, estaban un productor por ahí. Entonces con la donación se vienen aquí a rectoría y también nos traemos de López Mateos, nos traemos el equipo transmisor y lo ubicamos en el segundo piso. En el segundo quedamos el cuarto del transmisor. Y ahí en el segundo piso queda el transmisor y queda una pequeña cabinita de transmisión.
¿Fue su primera mudanza?
Sí, fue la primera mudanza, sí. Sí, aquí con el sistema, no sé, estaríamos alrededor de unos 6 meses, un año tal vez, no recuerdo la fecha exacta, trabajando con el primer equipo de 250 watts aquí en rectoría. Estando en rectoría aquí, prácticamente cuando movemos el equipo se hacen las gestiones para aumento de potencia, que nos lo concede la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en ese mismo año, creo que a finales del 77 por ahí, nos llega todo el equipo de Estados Unidos, ¿no?, para instalar la nueva estación de radio. En el 77 ya se estaban haciendo los trabajos, lo que iba a ser la planta transmisora, la cual se ubica en el fraccionamiento campestre a un ladito de la escuela de veterinaria. Ahí construimos un edificio para la planta transmisora, instalamos una torre muy grande también para que soportara el elemento radiador, es una torre de 81 metros de altura, y ahí está ubicado el equipo, el transmisor que compramos hace 20 años, y ahí está trabajando todavía
de entonces a la fecha.
Desde entonces.
Muy bien. Bueno, quisiera también preguntarle, ya nos explicó que la información respecto a la programación pues no la tiene muy muy fresca porque no eran cuestiones en las que estuviera involucrado, pero en cuanto a las cuestiones técnicas, bueno, ya nos acaba de explicar también que en el 77 tuvieron este equipo nuevo y sí, la instalación. ¿Hubo algún otro desarrollo significativo hasta el 79? En términos de, pues no sé, de equipo, de desarrollo del...
Bueno, inicialmente lo que es en sí parte de la instalación del equipo nuevo, nuevo me refiero al equipo que instalamos ya como equipo grande
en 77.
En el 77 ahí ya hubo la necesidad de comprar un transmisor muy grande, que el transmisor tiene una capacidad de 20.000 watts de potencia, lo que es en equipo. La antena tiene 10 elementos, el elemento radiador tiene 10 elementos, lo cual nos da una ganancia aproximada de 5.5, con lo cual logramos una potencia aparente de 100.000 watts de potencia. Cuando recién instalamos este equipo, nos apoyó muchísimo la gente de Radio UNAM de la Ciudad de México. Inclusive para la instalación ellos nos apoyaron, la gente de Radio. Estuvo el ingeniero Antonioli Rabeto. Estuvo el ingeniero Santiago Ábalos, que en paz descanse, y ellos nos ayudaron a hacer la instalación de Radio Universidad. Lógicamente nosotros estuvimos viendo por ahí viendo cómo se hacía la instalación, ¿no? Y los avances más importantes, cuando recién empezó Radio Universidad, con el equipo grande a trabajar en el campestre, lo que es la cabina de transmisión, donde se ponían las cintas, los discos y todo eso. Eso se hacía directamente en el campestre. Uh-huh. O sea que el operador en la mañana tenía que salir para entrar a 6 de la mañana a trabajar ahí. El último operador que salía ya era a las 12 de la noche. Entonces era un camino, pues no era muy agradable llegar prácticamente donde estaban los sembradíos, los campos y todo eso por ahí. Era delicado. Entonces los avances importantes que tuvimos por ahí de haber sido en el 79, 80, no tengo la fecha exacta. Lo que sí hubo necesidad de comprar unos equipos que le llamamos nosotros equipos de enlace estudios planta. Lógicamente este tipo de autorizaciones las da la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se hicieron las gestiones y se compró el equipo de enlace estudios planta, ¿no? Eso nos permitió que la gente que estaba trabajando en la planta, en el campestre, no la trajésemos a trabajar aquí a los estudios en rectoría. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando ahorita aquí? Están trabajando los compañeros y la señal sale de aquí de rectoría rumbo a la planta campestre. Esta señal se manda por un equipo transmisor que se llama enlace de estudios planta. En la planta existe un receptor que recibe la señal, la transforma y ya la mete al transmisor, esa señal.
Muy bien, entonces ya fueron de los quedó avances. Lo que es los estudios y ya la planta transmisora ya.
Así es, sí.
De manera independiente más o menos.
Sí, y otro de los detalles que nos han ocurrido por ahí también, bueno, al poco tiempo compramos un equipo de control remoto, que son autorizaciones que te da la Secretaría de Comunicaciones. Los equipos de control remoto nos ayudan a pasar en vivo eventos que se dan en diferentes puntos de la ciudad, o por decirlo algo, dentro de las facultades, uh-huh, dentro de las diferentes unidades académicas que se encuentran en Mexicali, o algunos eventos importantes, ¿no? Que pueden ser de cualquier punto de la ciudad, ¿no? Que son de interés para la comunidad. Bueno, se manda algún técnico de los que trabajan dentro de Radio Universidad, se mandan los locutores para que hagan el trabajo a control remoto y se pasen vivo por Radio Universidad.
Muy bien.
Otro de los puntos interesantes por ahí, los que contamos ya actualmente, bueno, que a mí se me hacen importantes. Lógicamente hay muchísimos temas dentro de Radio Universidad que son importantes. Dentro del área técnica a mí se me hace importante el que Radio Universidad esté integrado al Instituto Mexicano de la Radio, el cual recibimos la señal nosotros vía satélite, y la cual la podemos introducir a la misma programación de Radio Universidad, y nuestros locutores que tenemos en Radio Universidad se integran a una cadena nacional para poder participar en el sistema IMER. Lógicamente el sistema IMER se escucha en toda la República, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que los compañeros de Radio Universidad o en sí de la universidad puedan participar en red nacional en toda la República, ¿no?
Claro. ¿Y esta incorporación es relativamente reciente?
Es reciente. Lógicamente eso le da muchísima presencia, uh-huh, a la universidad.
Digamos que 2-3 años para acá, ¿o
no? Debe
menos.
Ser un año aproximadamente.
Ah, pues muy bien, suena muy interesante.
Sí, es interesante, ¿no? Y más que todo la presencia de la universidad a nivel nacional. Uh-huh. Es importante que nos conozcan un poco más, ¿no?, de lo que hace la universidad.
Claro, una pregunta que a lo mejor es algo subjetiva. La respuesta que tuvo la comunidad en general cuando nace radio y empieza a desarrollar Radio Universidad en esos años de la mitad de la década de los 70, ¿cómo era?
Bueno, mi punto de vista muy muy sí, muy personal.
Sí, por eso digo que es subjetiva.
Sí, muy personal. A mí se me decía interesante esto en el 76, cuando empezamos por ahí, pasábamos, aparte de pasar mucha música clásica, música instrumental por ahí, muy bonita, también había cortes musicales de música latinoamericana, uh-huh, donde pasábamos, por decirte algo, a Oscar Chávez, uh-huh, que en aquel tiempo, pues, el escuchar a Óscar Chávez era así, pues un poquito, tal vez un poquito delicado, ¿no? Pues por los tiempos aquellos que en que había ciertos movimientos dentro del país, ¿no? Entonces eso le llamaba un poquito la atención a la gente, escuchar Radio Universidad. E inclusive se escuchaban cosas que se salían de lo común, de lo que era la radiodifusión en Mexicali en aquel tiempo, ¿no? Había un corte musical un poquito diferente que la gente le llamaba mucho la atención. Y muchísima gente nos seguía, ¿no? Mucha gente nos seguía por el tipo de programación que tenía.
¿Había alguna especie de retroalimentación? ¿La gente les llamaba, estaba enterado, les solicitaban algún tipo de programa, alguna cosa así?
Bueno, la información era constante. Pues donde la misma gente se comunicaba por teléfono, ¿no? Dando sus puntos de vista, pidiendo música, haciendo sugerencias para los temas que se trataran en aquel tiempo. Digo, yo realmente no estaba muy en contacto con la gente que estaba dando información. Sé que la gente pedía lo que esperaba encontrar dentro de la programación. Sí, había muchísima participación. Mucha participación.
Muy bien. Bueno, esto también tiene que ver con la programación. Una cosa que a mí me gustaría preguntar también es, ¿qué ha significado para usted el trabajo de más de 20 años dentro de Radio Universidad? Porque, pues, llegó y se quedó, ¿no? Aquí. ¿Qué significa en términos personales, en términos de las relaciones que ha tenido con la gente que ha llegado, que ha trabajado, que ha colaborado? A lo mejor es la pregunta más difícil.
Fíjate que estoy casi estaba dispuesto a estoy dispuesto a no contestártela, ¿eh? Me gustaría mejor que trataras otra pregunta por ahí.
Okay. Bueno. Pues de la gente que participó como equipo, si no se acuerda, aparte de Antonio Mesa, que dice que tenía una función muy variada, que también trabajó buen tiempo de locutor y no tenían más que... Bueno, él se oía bastante, ¿no?
Bueno, cuando yo recién inicié en la universidad, sería en el 75, todavía no había estación de radio. Pero yo recuerdo... que Antonio Mesa y estaba Antonio Mesa, Rebeca Vizcarra, esposa de Wabel Castro, estaba Alba Sánchez, si mal no recuerdo, y estaba un grabador, el cual no recuerdo, creo que era Jesús Romero, por ahí creo que se menciona en este escrito, el informe de Antonio Mesa, por ahí viene. Esas personas realizaban por ahí un trabajo que le llamaban ellos la hora universitaria y la pasaban por diferentes estaciones de radio de aquí en Mexicali, o sea, estaciones comerciales, ¿no? Pero ellos tenían un espacio de una hora, el cual ellos grababan ese programa en una cinta, la llevaban a la estación de radio y la reproducían. O sea, estos eran los primeros intentos por hacer radio. Y a raíz de eso, lógicamente, nació la idea de tener una estación de radio en la universidad.
Y entonces después incorporan, es que sí, yo me acuerdo que oía Radio Universidad y casi la voz de Antonio Mesa era la que siempre se oía, ¿no? Casi no se oía otro locutor.
Bueno, lo que pasa es que Antonio Mesa tenía prácticamente los programas formales ya grabados. Inclusive hay mucho material grabado todavía. En Mesa, en cintas por ahí. Sí, era como Antonio Mesa es muy propio para hablar, entonces siempre se le la oportunidad de que estuviera saliendo él. Y aparte de eso, que era el único locutor que estaba dispuesto todo el tiempo, ¿no? alguna gente se le pedía, pero tenía problemas con dicción, tenía problemas en la pronunciación. Entonces Antonio Meza ya era, ya sabía, por decirte algo, la música clásica que él iba a presentar. Vamos, era de los locutores.
Aún cuando no eran programas en vivo, ¿verdad?
En aquel, prácticamente eran puros programas grabados en aquel tiempo.
Ajá.
Eran programas grabados. Te voy a decir, yo recuerdo, hasta últimamente se empezaron a abrir los micrófonos en Radio Universidad para transmisiones en vivo. En el 75 había... En el 75 he escuchado comentarios por ahí, y tú que sabes más de historia de esto, sé que muchas estaciones en el país estaban tomadas. No sé, por decirte algo, la estación de radio de algunas estaciones de radio de Sinaloa, algunas estaciones de radio en el país habían sido tomadas por grupos bueno, que te querían hacer presencia, iban y tomaban una estación de radio y se ponían a hablar. Entonces, siento yo, creo, que la universidad...
No necesariamente universitarios.
No precisamente universitarios, ¿no?
¿Y eran estaciones culturales o...?
No recuerdo, no recuerdo. Sé que había estaciones tomadas por ahí, por ciertos grupos. ¿Qué grupos eran? No lo sé. Entonces, tal vez tú recuerdas que en aquellos tiempos en la universidad también había ciertos tipos de fricciones, por ahí ciertas huelgas importantes.
Sí.
Entonces siento yo que había cierto temor en que la gente fuese a tomar un micrófono y hacer mal uso de él, lo que recuerdo por ahí.
Y entonces no se transmitía en...
No se transmitía,
no se
en, vivo.
Transmitía en vivo. Sí, de hecho yo recuerdo que en una huelga, creo que del 78, del 79, bueno, tomaron rectoría obviamente, pero me acuerdo que se hizo el intento de acceder a la planta transmisora, que todavía estaba ya en el
López Mateos,
me parece. No, en el Campestre.
Sí, no, en cierto, yo recuerdo una huelga fuerte por ahí, haber sido en el... Estábamos por aquí, por la López Mateos todavía, enfrente de la Central y Corera.
En noviembre del 76 hubo una...
Eso haber sido. 76. Bueno, Radio Universidad ya estaba trabajando.
Sí, todavía no se venían para acá porque el edificio lo donaron en 77. En
sí, julio. Entonces estábamos acá en la Central y Corera. Hubo una huelga muy fuerte por ahí. Y uno de los grandes problemas que se tenían, preocupaciones, era que fueran a tomar Radio Universidad y se hiciera mal uso de eso. E inclusive, no obstante, durante buen tiempo había problemas de huelga por ahí. Había cierto temor en utilizar los micrófonos directamente al aire. Y ya el uso de los micrófonos en Radio Universidad ya realmente tiene poco tiempo, ¿no?
Pero técnicamente se podría haber hecho...
Sí.
Pero también de algún modo implicaba tener buenos locutores, con cierta preparación y...
Bueno, es que había mucho formalismo en aquel tiempo. O sea, la forma correctísima de decir las cosas. Y ahora ha habido más... un poquito más de libertad, inclusive dentro de los medios, quitarle un poquito el formalismo.
Sí, ya no hay tanta rigidez.
Sí, sí. Entonces ese era el detalle, que pues Toño Meza era prácticamente la voz oficial de Radio Universo, y lógicamente nos dio mucha presencia también la voz de Antonio Meza, muy agradable.
Bueno, pues muy bien, no sé si quisiera agregar algo, yo ya las preguntas que traía aquí ya están cubiertas.
Mira, yo realmente, como te comentaba, hablo poco, realmente no es de batallo para expresarme, para comunicarme por ahí. Pero pues, si tienes alguna otra pregunta, pues con gusto, ¿no? Y si no, después cuando estés haciendo tu trabajo, si hay alguna duda, bueno, si puedo servir en algo, pues coméntamelo, ¿no?
Bueno, muy bien, pues entonces concluimos aquí. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bien, regresamos a la grabación para que nos platique el ingeniero sobre el festival el primer festival cervantino que transmitieron enlazados con qué radio.
Bueno, la radio no la recuerdo. Lo que recuerdo es que la señal era generada en Guanajuato. Y nosotros la recibíamos por aquí vía teléfono. Teníamos una línea telefónica privada a los estudios de Radio Universidad, y esa señal la recibíamos y la sacábamos al aire, no sea de lo que estaba pasando en el Festival Cervantino en Guanajuato. Pero eso nos llegaba por línea telefónica privada.
¿Y cómo fue el contacto este para transmitir? Me imagino que hubo mucho trabajo atrás antes de poder llegar a este programa, ¿no?
Sí, sí, hay mucho trabajo por ahí. Yo realmente no recuerdo las gestiones administrativas ahí. Lo que yo sí recuerdo era que la orden que nos daban, por decirte algo, ¿no? En tal fecha tenemos señal del Cervantino, hay que pasarla por la estación de radio. Entonces, lo que hacíamos nosotros técnicamente era verificar la señal, si estaba en buenas condiciones, si estaba llegando bien, si llegaba a tiempo, y estar al pendiente de la señal. Pero realmente lo que era la cuestión administrativa, lo que eran las relaciones para hacernos llegar esta señal, no lo recuerdo, realmente los trámites no los recuerdo.
¿Y era complicado el enlace o era relativamente sencillo?
No, era sencillo, sí. Era sencillo.
No sé si te acuerdas también de la aceptación que tenía este programa. Si...
No recuerdo, no recuerdo. Lo que sí era sé que era de buen interés para la comunidad.
Pues sí, me imagino que sí.
Sí.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias de nuevo.